Enlace Pulqui. Reportaje para ver mejor. Para ver mejor.
Este jueves, si no me fallan los cálculos, este jueves se va a cumplir el primer aniversario de lo que se conoció, se instaló como el 18F. Recuerdan, a un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el partido judicial y la corporación mediática hicieron una fortísima movilización reclamando justicia, en teoría reclamando justicia, que se esclareciera la muerte de Nisman, a la cual presentaban como un asesinato y le atribuían responsabilidades directas o indirectas al gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner. Para tratar de entender en qué estado se encuentra la causa de la averiguación de la muerte de Alberto Nisman y las derivaciones y las operaciones también que se suceden en ese ámbito, le damos la bienvenida al periodista de investigación Juan Salinas, cuyo más reciente libro se dedica justamente al caso Nisman, Secretos Inconfesables. Buenos días, Salinas, lo saluda Hugo Ruano, Candela Cedrón y el profesor Barcelona desde Radio Universidad de La Plata. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a todos.
Bueno, Salinas, bien. Primero querríamos preguntarle básicamente, bueno, ¿en qué estado se encuentra la causa judicial por la averiguación de las causas de la muerte de Alberto Nisman?
Bueno, como todos saben, está en manos de la jueza Fabiana Palmagini, que se le quitó la iniciativa, digamos, la capacidad de tener la iniciativa de investigar a la fiscal Viviana Fein. Está en una situación bastante absurda, porque no hay hasta ahora absolutamente ningún indicio siquiera de que el fiscal haya sido asesinado. Todo indica que se mató de propia mano, ¿no?
Sí.
Y sin embargo hay una necesidad de parte del gobierno y de parte de todos los opositores, enemigos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de empiojar la existencia. Si bien con esta causa no van a poder avanzar demasiado, porque no hay cómo, y el fiscal se mató dentro de un baño y quedó con la cabeza bloqueando la puerta, y su madre se sentó cuando entró de enfrente en una cama y atestiguó de que no entró nadie al baño, con lo cual con esto quiero decir que no se modificó la escena del crimen, y evidentemente el asesino no pudo haber salido sin correr el cadáver o el cuerpo agonizante del fiscal, y con el consiguiente eso deja rastros, siempre es detectable por los peritos. Entonces, bueno, en mi opinión no cabe ninguna duda de que se mató de propia mano. Es muy interesante, y de eso versa mi libro,
¿sí?,
de las circunstancias en que llegó a hacer esto, por qué se suicidó y cuáles serán sus investigaciones, porque tengamos en cuenta que el fiscal pasó toda una década sosteniendo una acusación contra altísimos funcionarios iraníes, entre ellos un expresidente y futuro candidato, que es además el más próximo occidente, el más moderado de ellos, que es Rafsanjani. Y esta acusación, yo recuerdo que el día que murió Nisman,
sí,
el jefe de programación de uno de los canales de aire estaba consternado, porque decía que la presentación que había hecho contra Cristina y contra su canciller Timerman era flojísima e incomprensible, como había presentado algo así, teniendo en cuenta lo brillante que había sido su presentación anterior sobre el tema de los iraníes. Bueno, se nota que nadie leyó la presentación que hay contra los iraníes, ¿no? Yo no sé si hubo algún iraní involucrado en los atentados contra el AMIA y contra la embajada de Israel y contra el AMIA. Lo que sí puedo decir es que no hay absolutamente ninguna prueba.
Claro.
Se ha pedido la orden de captura y todo eso en función de indagarlos, pero yo les puedo asegurar que si hubieran indagado los iraníes, la causa se caía. 2 años antes de que el fiscal Nisman muriera, yo ya decía por todos lados, decía por todos lados, decía donde me daban bolilla, porque
sí, claro,
como yo iba contra marcha no solo de los diarios de la famosa Corpo, de la Clarín, La Nación, sino también de todos los diarios, incluso los que fueron partidarios o cercanos al gobierno kirchnerista, porque todos los diarios y todos los medios se habían puesto de acuerdo en sostener una versión falsa. Esta versión falsa es que los atentados fueron cometidos con coche bomba, con conductores suicidas, que eran de Hezbollah y que respondían, sus cerebros estaban teledirigidos por malísimos y depravados ayatolás de Teherán. Todo esto es falso, es mentira. Lo digo con conocimiento de causa porque yo tuve 3 años contratado por la propia AMIA como investigador. Todo una relación que no terminó bien precisamente porque no me quise explicar esta historia falsa. Lo cual me costó carísimo porque estuve casi 2 décadas fuera de todos los medios gracias a esto, a decir que esto era falso, toda falsedad.
Nisman, la investigación de Nisman durante tantos años tampoco produjo ningún tipo de avance o de resultado.
Es que no fue una investigación en rigor.
Ajá.
Lo que fue lo siguiente, cuando se desplomó el juicio, cuando se cayó, pues se descubrió que todo era mentira, que se había hecho para desviar la investigación.
Sí.
La verdad, se había reemplazado, digamos, bajo el cerebro, el genio del Corach. Primero, se había armado esta historia que habíamos hablado de la camioneta bomba, etcétera, ¿no?
Sí.
Y luego se había hecho una historia donde se había reemplazado a alguna gente de origen sirio, no necesariamente siria, sino que claro, no hay ninguna cosa contra el gobierno de Siria,
claro.
Hoy está en una guerra civil, ¿no? Alguna gente próxima al poder y a la familia del presidente Menem, sin que yo esté acusando al presidente, a Carlos Menem, de haber estado dentro de los atentados ni nada por el estilo. Quiero decir, el atentado se había organizado desde el entorno del presidente Menem y lo habían ejecutado gente vinculada a los servicios de inteligencia de la Policía Federal. Así nomás. Y Corach lo que hizo fue desviar las investigaciones, o sea, fortalecer de nuevo el asunto de que habían sido los iraníes para sacar de la sospecha a los allegados a Menem, y, por ejemplo, Montserrat Casar, ¿no? Y gente más allegada a Menem todavía.
Claro,
y reemplazar a los policías federales o a la gente vinculada a la Policía Federal, a los servicios de la Policía Federal, con policías bonaerenses. O sea, es como si un cuchillo, primero uno le cambia la hoja, luego le cambia el mango, y en función de que permite un remate, algo, por ejemplo, Tesselin, que estaba preso, acusado, o sea, en función de que algo queda igual, se hace la ficción de que es el mismo cuchillo que antes, pero no lo es.
Claro.
No lo es, se ha cambiado la hoja y se le ha cambiado el mango. Pues esto es lo que, cuando se descubre todo este ocultamiento y el Tribunal Oral Federal, creo que era 3, lo dice que todo esto es falso, hay una, como todo esto estaba apuntalado por la CIA, el Mossad, la CIDE, los gobiernos de Israel y Argentina, al otro día el mismo tribunal llama una rueda de prensa y dice que se haya caído todo no quiere decir que se haya caído al principio, porque el tribunal juzga que el ocultamiento y todo empieza cuando se le paga a Tesselin para que acuse falsamente a Rivera y a los demás policías bonaerenses. Como si lo anterior a eso hubiera sido de una corrección ejemplar, cuando en realidad lo anterior es tan falso como lo que siguió después. Esa es una fijar que la causa se torció a partir de ese momento fue absolutamente arbitrario, pero era necesario para que se pusiera el fiscal Nisman al frente de la supuesta investigación para salvar, o sea, una maniobra de gatopardismo para salvar lo que se podía salvar de ese desastre, o sea, para tratar de poner fuera del desastre que había hecho Galeano, por el cual va a ser condenado seguramente, a este tema de la camioneta bomba, chofer suicida, de Hezbollah, etcétera, etcétera.
¿Cómo llega Nisman, Salinas?
Nisman se dedicó 10 años
a
sostener contra viento y marea esta falsa historia. Y no investigó nada, lo que hacía era evitar de que nada contradijera esta falsa historia. Como ganaba tanto dinero y tenía tanto presupuesto y algo tenía que hacer para justificar su existencia, en algún momento quiso ir contra el entorno de Menem, pero le pegaron un soplamocos en la embajada de Estados Unidos y le dijeron que ni se le ocurriera meterse con Menem y que se concentrara en los iraníes.
Claro.
Lamento ser tan larguero.
No, nosotros hemos dialogado varias veces ya, así que lo conocemos perfectamente. En el sentido de que, claro, son los antecedentes que nos permiten entender, porque justamente, Juan, nosotros también somos con muchísima menor trayectoria y capacidad, seguramente también las vamos largas, pero justamente, ¿no?, también la parcelación de la información es una estrategia para encubrir, para engañar. Ahí lo tenemos entonces bien situado claramente, Salinas, al fiscal Nisman durante 10 años con cuantiosos fondos, encargado de hacer fulbito, podríamos decir, o de ir con una no investigación, como dijo. Esa situación sufre algún tipo de cambio abrupto que termina desembocando, bueno, en el desenlace que todos conocemos y de cuya fecha se está cumpliendo.
Bueno, cuando el gobierno lo saca
a Estiuso de la
CIDE,
sí.
De la Secretaría de Inteligencia, Nisman queda un poco guacho, por así decirlo, y él quiere llevar por sí mismo, sin Estiuso, los contactos con otros servicios de inteligencia extranjeros, que también lo trataban. Y es evidente que estos servicios de inteligencia extranjeros estaban muy interesados en demoler, de tirar el acuerdo, el memorándum con Irán, sobre todo en vísperas de que Netanyahu fuera al Congreso de Estados Unidos contra la voluntad de Obama.
Sí, señor.
El Congreso, una cosa inédita en el mundo.
Sí, señor.
Y además alguien le dijo, y probablemente quizá fuera cierto, esto no lo puedo saber yo, que la fiscal Giscardo se apretaba a removerlo, porque él había sido impugnado por todos los familiares de las víctimas de la AMIA. Esto no hay que olvidarlo. El grupo más cercano a él, o sea, Memoria Activa y Apemia, nunca habían tenido mucho que ver con él, pero el grupo de familiares, que después fue 18J, que sí habían respaldado su actuación en principio, eran para ese momento los más críticos de Memoria Activa. O sea, todos los familiares lo querían echar. Entonces él no tenía absolutamente ningún respaldo y se encontró, pero esto en el libro se explica muy bien. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: es insostenible decir que lo han asesinado sin ninguna prueba. Mientras en la investigación de la AMIA y sus alrededores está lleno de asesinatos o presuntos asesinatos que no han sido investigados y que han sido pasados por suicidio. Uno de los bomberos intervino en las labores de rescate, Alberto Canepa Carrizo, que denunciaba que sus superiores estaban metidos en el atentado y en el encubrimiento, fue asesinado poco después de un año en el cuartel de la Recoleta de los Bomberos de la Policía Federal, de dos tiros, uno en la cabeza y otro en el pecho, y esto fue pasado por suicidio.
Qué raro.
Qué
suicidio raro, ¿no? De dos tiros, dos disparos.
El segundo en investigación, el primero por la Policía Federal y el comisario Carlos Castañeda, que está siendo juzgado ahora, su segundo se llama Carlos Alberto Mistal, un subcomisario, murió en circunstancias absolutamente oscuras en Mendoza. Dicen que cuando estaba en la cama con una mujer, de un tiro, y nadie sabe cómo fue que murió, siendo un hombre que, según todos los indicios, a mí me había hecho llegar su tarjeta diciendo que tenía ganas de conversar, todo indicaba que sabía cosas y tenía ganas de evacuar su alma, ¿no? Este es el segundo. Después murieron alrededor mucha gente, el capitán Horacio Estrada, que tenía que ver con los embarques de armas a Croacia y a Bosnia, que es un hecho que está relacionado con el atentado, porque los atentados se hacen por el lavado de dinero, por la necesidad, por tragada de dinero en el lavado del producto del tráfico de drogas y de armas. No se hace por ninguna razón ideológica ni religiosa. Dios no tuvo nada que ver en los atentados. Y también hubo otros asesinatos. En mi libro se habla mucho del asesinato de Luda Di Natale, la secretaria de Emil Jones, que durante muchos años logró ser pasado como un suicidio, cuando ahora ya está claro y se ha determinado por la propia Policía Federal, porque también la Policía Federal a veces hace las cosas bien, no siempre las hace mal.
Claro.
Entonces, la Policía Federal ya determinó que ha sido asesinada, y la justicia lo ha dado por bueno, porque el tirador se vio como cayó y no se pudo haber caído por su propio impulso. Le han empujado a Lourdes Di Natale. Esto es importante porque Lourdes Di Natale sabía muchas cosas sobre el involucramiento de Emil Jones en muchos delitos.
Claro.
Entonces, yo recomiendo que lean mi libro porque van a ver, en caso de Nisman, Secretos Inconfesables,
sí,
todas las cosas que revelan, no solo la mecánica, van a tener un capítulo sobre, por ejemplo, el atentado de la Embajada de Israel, y van a ver que cualquier tonto que quiera descubrir cómo se puso la bomba, lo puede, tonto no, pero digo, cualquier persona sensata, enseguida se va a dar cuenta cómo se puso la bomba. Entonces, que no se puede avanzar es mentira, lo que pasa es no se quiere avanzar,
claro,
porque si se avanza un poco, se descubre cómo se puso la bomba, quiénes la pusieron y por qué la pusieron. Y ahí hay una cerrazón absoluta, porque ahora te voy a decir una cosa importantísima. Los servicios de inteligencia, incluido el israelí,